Los titulares del día en Camino al Sol.
Solo hay un camino a la felicidad, y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Epícteto.
Vamos avanzando en este Camino al Sol, entonces vamos a compartir algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este día, en este lunes que estamos arrancando la semana. Y bueno, plantean extranjeros no puedan adquirir bienes en zonas de seguridad de la frontera. Un proyecto de ley busca que extranjeros o personas jurídicas extranjeras no puedan adquirir bienes inmuebles en lo que se denominaría la zona de seguridad fronteriza. Establece que si esas empresas nacionales tienen socios dominicanos, estos tampoco pueden transferir o endosar sus acciones a extranjeros. Se trata del proyecto de ley que establecería el régimen jurídico de la propiedad de las tierras fronterizas, el cual fue sometido el pasado 18 de agosto por el senador peledeísta por Elías Piña, Iván Lorenzo, perimió en la anterior legislatura ordinaria. La propuesta de ley consigna en el artículo 39 que son transmisibles a título oneroso o gratuito los bienes inmuebles del dominio privado ubicados en la zona de seguridad fronteriza únicamente a favor de dominicanos y dominicanas, según los títulos legalmente adquiridos, siempre y cuando estén inscritas o reinscritas en el registro público correspondiente. Esto está raro. Bueno, este es uno de los primeros titulares.
Bueno, si usted tiene deuda con la DGI, aquí hay una buena noticia.
Respire profundo, póngase contento.
Exacto. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, anunció este domingo el inicio de facilidades de pago para los contribuyentes con deudas acumuladas hasta el 2020. Así lo informó la consultora en tributación, Kenia Rodríguez Acosta. Se trata de la llamada Circular 14, la cual consiste en una facilidad de pago que otorga la Administración Tributaria a los contribuyentes para que estos puedan ponerse al día con sus deudas. La misma aplica para todo tipo de impuestos, expresó Acosta Rodríguez en una nota de prensa de esa entidad. Según la profesional de la tributación, si el contribuyente tiene deudas de ITEVIS, rentas u otro tipo, puede aplicar para obtener los beneficios de esta circular. Asimismo, explicó que la circular de administración tributaria de la DGI fue aprobada el 23 de septiembre del año pasado y entró en vigencia el 1 de octubre del 2021 y favorece a deudores del 2020 para atrás. Es decir, que cualquiera que tenga deudas con la DGI hasta el 2020 sin límite de monto es beneficiario de esta circular y debe ir cuanto antes a resolver su situación por ante la Administración Tributaria, agregó. ¿Pero cómo se aplica esta Circular 14? Kenia Rodríguez ofreció algunas explicaciones sobre los beneficios que ofrece la Circular 14 a los deudores frente a la DGI, para lo cual se ha dividido en dos partes. Por ejemplo, para las deudas tributarias anteriores al 2017, inclusive, la Circular 14 se aplica como sigue. Descuento del 100% de los recargos siempre que el contribuyente realice un pago único. Descuento de un 60% de los recargos cuando el contribuyente opte por realizar el pago mediante un acuerdo de pago, el cual no debe exceder de 6 cuotas iguales, consecutivas y mensuales. Descuento de un 40% de los recargos cuando el contribuyente opte por realizar el pago mediante un acuerdo de pago, el cual no debe exceder de 12 cuotas iguales, consecutivas y mensuales. Y así sigue un programa de descuento dependiendo el año y dependiendo la forma de pago de cada contribuyente. Pero es interesante eso.
Por supuesto.
Lo importante es no atrasarse con estos pagos, pero si por alguna razón usted
póngase
tiene alguna deuda, revise bien esta Circular 14 y acójase a lo que usted...
Al César lo que es del César, pague los tributos.
Claro, sí, sí, así es.
Bueno, juez aprueba fiscales rastrear operaciones de Donald Guerrero. La lista contiene a 209 personas, incluyendo empresarios y otros funcionarios del gobierno presidido por Danilo Medina. La jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, la obtención de informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz. La magistrada Kenia Romero, ordenó la Superintendencia de Bancos, Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos, el Instituto de Desarrollo del Crédito Corporativo, proveer al director del PEPCA, al señor Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como de todas las informaciones tributarias. En la autorización, la jueza fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 días a partir del 23 de agosto pasado y establece que incluye todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos relativas a pagos y exención de impuestos relacionadas con 209 personas físicas y jurídicas. Explicamos un poquito más. El Ministerio Público investiga al exministro de Hacienda Guerrero, Donald Guerrero, por los tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos. La investigación abarca a exfuncionarios como Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales, Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, Luis Miguel Picirilo Macabe y Domingo Enrique Martínez, ex miembro del Consejo Estatal del Azúcar. Igualmente, Simón Lizardo Mezquita, ex administrador del Banco de Reservas, Luis Valdemiro Reyes Santos, ex director general de Presupuestos, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gervasi Fernández, ex miembros de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de institución públicas que eran subordinados al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo operaban? Sostienen que el modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para entonces el señor Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de 19 billones, correcto.
19 mil millones de pesos.
Así es, 19 billones con B, o 19 mil millones, 653 millones, 871.513. Y esto por concepto de acuerdos transaccionales. Conforme con la pesquisa, han identificado que lograron sustraer sobre los 17 mil millones, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas. Aduce, y rápidamente ya para cerrar, aduce que el imputado Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental compuesta por los investigados y también incluye a otras personas, y precisa el documento que la corroboración del vínculo directo del señor Guerrero Ortiz con estas personas se verifica en un interrogatorio practicado al señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, donde se confirma que los mismos, en asociación, servían a los intereses del exministro de Hacienda para la realización de actos ilícitos tendentes a desfalcar al Estado. Este es un nuevo caso, más personas, más implicados, un número relevante, 19 billones. O sea, 19 mil millones es realmente un número. Creo que el más grande de los casos que han destapado últimamente.
Es mucho
cada
dinero.
Cada vez es. Wow. Contando esos montos.
Cada caso supera
la tanta falta que hace el dinero para el país.
Así es. Ahora damos un cambio y nos vamos al plano internacional. Rusia y Corea del Norte viven en estos días su mayor romance desde tiempos de la Guerra Fría, cuando el régimen de los Kim tenía la Unión Soviética un socio vital. El presidente ruso Vladimir Putin prometió ampliar las relaciones bilaterales integrales y constructivas en una reciente carta dirigida a su homólogo norcoreano, Kim Jong-un. Este respondió que la cooperación entre ambos países ha ascendido al máximo nivel en un frente común contra las fuerzas hostiles. Ambos líderes sellaron su amistad en una cumbre en el 2019 en el este de Rusia y desde entonces Kim ha expresado abiertamente su apoyo a Moscú en toda disputa que le implica. Los gestos de lealtad de Corea del Norte a su aliado se intensificaron con la invasión a Ucrania. En julio, fue el tercer país en reconocer como estados independientes a las repúblicas de Donetsk y Luhansk, bajo control de los prorrusos. Es decir, se siguen uniendo. Los rusos, los de Corea del Norte, China, y sigue desarrollando todo ese bloque.
Ahí. Bueno.
Bueno, así sigue la geopolítica.
Bueno, y seguimos en ese tema, Rey y Cintia. Guerra Rusia-Ucrania en vivo. Rusia pronostica una fuerte subida del gas. El Reino Unido se prepara para meses muy duros. Bueno, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev, pronosticó este domingo un precio de 5.000 euros por cada 1.000 metros cúbicos de gas para finales de este año. Actualmente ronda los 3.500 euros. Estos rumores de nuevas alzas, sumado a la reducción en la distribución, empieza a generar señales de alarma en Europa. De hecho, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, declaró este domingo que los próximos meses serán posiblemente muy duros para los británicos. Ya saben.
Mira, hay una muy buena noticia. El primer tren del mundo 100% propulsado por hidrógeno comienza a circular en Alemania. La empresa francesa Alstom abre un camino hacia la neutralidad climática en el sector de transporte. La empresa anunció que el primer tren del mundo 100% propulsado por hidrógeno, el Coradia I-Lind, llegó a Baja Sajonia, Alemania. Este tren regional solo emite vapor y agua condensada, mientras opera con un bajo nivel de ruido, además. ¡Qué bueno! Y con este avance se ha tenido como objetivo contribuir a la red ferroviaria más ecológica del mundo. Los trenes se han puesto en marcha el miércoles de la semana pasada y reemplazarán gradualmente los 15 trenes que prestan servicio en la actualidad. Además, el Coradia I-Lind también recibió el Premio Alemán de Diseño Sostenible 2022 y con solo un kilogramo de combustible de hidrógeno puede hacer lo mismo que con 4,5 kilogramos de diésel. Y es que la movilidad libre de emisiones es uno de los objetivos más importantes para garantizar un futuro sostenible. Qué bueno, porque ya con sí. Ya si se pudo hacer en un lugar, se puede replicar en otros.
Claro, claro.
Y eso el planeta también lo necesita.
Así es.
Esa es una buena noticia.
Esa claro. Es una buena noticia. Ahora cambiamos y esta no está muy buena. Sigue en el plano internacional y tiene que ver con Venezuela. El régimen chavista dice que el dólar se dispara en Venezuela. Las familias corren a comprar comida por temor a más aumentos y escasez. Los venezolanos están acumulando alimentos, entre otras provisiones, nerviosos por el alza abrupta que experimenta el dólar en este país sudamericano, luego de un periodo de incrementos moderados que dieron un poco de sosiego y fueron recibidos como un bálsamo a las penurias sufridas durante los 4 años de hiperinflación. Así es que en Venezuela están de nuevo con ese tema y con ese susto ahí.
Sí. Vámonos al Brasil, donde ayer domingo el presidente brasileño Jair Bolsonaro ofendió a una periodista por una pregunta formulada durante el primer debate entre los candidatos a las elecciones del próximo 2 de octubre. Bolsonaro acusó a la periodista Vera Magalhães de mentir y tomar partido con una pregunta que le formuló a otro candidato y con tono irónico le dijo que cree que la periodista siente alguna pasión por él. Eres una vergüenza para el periodismo brasileño, le espetó Bolsonaro a la periodista de TV Cultura al hacer uso de la palabra en una réplica en uno de los momentos más calientes del debate. La periodista preguntó al candidato Ciro Gomes si cree que la desinformación sobre vacunas, que partió incluso del presidente de la República, contribuyó a causar muertes que podían haber sido evitadas durante la pandemia y al descrédito de la campaña gubernamental de vacunación. Después de la ofensa de Bolsonaro, las candidatas Simone Tebet y Soraya Thronicke arroparon a la periodista y condenaron las declaraciones del jefe de Estado. Thronicke, candidata del derechista Unión Brasil, partido aliado de Bolsonaro en el Parlamento, dijo: «Cuando los hombres son cariñosos con otros hombres, pero se atreven a enfrentarse a las mujeres, me quedo extremadamente incómoda. Entonces me enfado». Acusó a Bolsonaro de misógino y le dijo que destila odio y agrede a periodista aprovechando su turno de preguntas cruzadas entre candidatos. Eso es porque empieza la campaña, los debates en Brasil Y esa ha sido como la actitud del presidente
Bolsonaro
por mucho tiempo.
Ha sido muy coherente en eso. Siempre.
Exacto.
Cada vez que abre la boca hay algún tipo de conflicto.
Así es.
Rápidamente en el Brasil también mencionar que muere el indígena del hoyo. Es una persona, el último sobreviviente de una tribu que se desconoce el nombre de la etnia, el idioma y todo, era el único y se resistió a cualquier contacto humano durante casi 30 años. Se le conocía como indígena del hoyo porque básicamente se escondía en hoyos en la tierra que él cavaba cada vez que sentía movimiento o cercanía de humanos en la zona, pero era el último sobreviviente de su comunidad. Lo encontraron en su hamaca, en una hamaca cerquita de la casita que había preparado y donde vivía solo, y su cuerpo estaba lleno, adornado de plumas. Dicen los expertos que parece que fue una muerte natural, y su cuerpo estaba adornado de plumas, con lo cual también piensan que él ya sabía y estaba preparando el momento de su muerte, por la forma en que lo encontraron.
Así es. Wow.